Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y contigo pues vamos a estar poniendo las calles hasta las 6 de la mañana. A esa hora aparecerá Carlos Herrera y te aseguro que hay un montón de cosas por contar y nosotros nos encargamos de contarte las cosas positivas. Estamos en directo, ahora mismo son las 4 y 5 con 16 segundos. Es miércoles 22 de febrero y siempre comenzamos montando una calle positiva, una calle que nos hace sentir muy bien entre tanto ruido y entre tanta polémica. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué calle montamos para empezar?
¿Tú te acuerdas de cómo te pusiste de contento cuando conseguiste tu primer empleo?
Hombre, claro que sí.
Bueno, pues ahora imagina cómo debe sentirse una persona que lo ha perdido todo y que, tras verse viviendo en un albergue para personas sin hogar, ha encontrado de nuevo un trabajo. Bueno, realmente no hace falta que te lo imagines porque el vídeo lo hemos colgado en nuestras redes sociales. No sabemos el nombre del protagonista, solo que es de Reino Unido y que unas cámaras de seguridad lo captaron en la calle saltando y levantando los brazos tras saber que volvía a meter la cabeza en el mercado laboral. Lo ha hecho por la puerta grande, además, porque el contrato que le han ofrecido es indefinido. Actualmente este hombre vivía en un refugio de acogida y llevaba un tiempo recibiendo comida de una iglesia. No tenía absolutamente nada después de que la crisis lo azotara con brutalidad, como a muchos otros, pero es que la vida tiene estos giros inesperados que la hacen así de maravillosa. El lunes, este sin techo tiene una segunda oportunidad y nosotros nos alegramos por ello.
Es una historia muy bonita y nos hace sentir bien y por eso la compartimos contigo. Estamos en la cadena COPE, gracias por estar con nosotros. Y fíjate, para nosotros es súper importante que también conozcas, pues por ejemplo, todo lo que nos espera hasta las 5 de la mañana.
Yo a esta hora te voy a contar esas noticias curiosas que nos deja el día. Por ejemplo, te voy a hablar de la escuela Ludo Sport, que hay abierta en Madrid para formarte como caballero Jedi. Es una disciplina deportiva basada en la saga de Star Wars, donde te enseñan a luchar con espadas láser. Toda una aventura, ¿eh?, para los seguidores de la peli. Y bueno, ¿tú te acuerdas que el lunes te contaba lo que le había pasado a una mujer que asistió en Madrid a un espectáculo de hipnosis?
Sí, que se quedó ahí un poquito como quieta y tuvo que ir al SAMUR.
En estado catatónico. ¿Sí? Pues bien, en COPE hemos hablado con un psicólogo experto en mentalismo que nos va a explicar qué es lo que pudo pasarle. Y antes de llegar a las 5 de la mañana va a venir a poner las calles Neus Sanz, que presenta su obra teatral Un pedacito de mí. En un momento sabrás la particularidad que esconde este nuevo trabajo.
¡Qué gozada! Hoy un poquito de teatro también en nuestro programa, en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio y además en directo. Fran Bariño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Tienes cosas que contarnos en cuanto al tiempo?
Sí, hoy suben las temperaturas en toda la península, sobre todo en el Alto Ebro y en los Pirineos. Puede que tengamos alguna que otra lluvia en Ceuta, en Melilla, en el litoral andaluz y en las sierras cercanas al litoral andaluz, pero donde parece que va a llover hoy sí o sí es en Canarias, sobre todo en las islas del norte.
Bueno, pues nada, que les llegue un poquito de agua, que también les vendrá bien, aunque claro, allí la lluvia es algo como muy raro, pero bueno, vamos a saludar a las Islas Canarias. Beatriz, nuestros ponedores son nuestros hermanos.
Que no dejan de llamarnos, ¿eh? De hecho, tenemos las líneas colapsadas, pero nosotros os animamos a seguir intentándolo. Los que ya lo han conseguido, es que suenan fenomenal.
Aquí en Madrid.
Ajá, ¿y qué haces despierto ahora, Rafa?
Pues no podía dormir porque, bueno, me voy esta manera de viaje.
¿Dónde vas?
Esta tarde, a Ecuador.
¿A Ecuador? ¿Y cómo es que te vas para allá?
Porque mi pareja es de allí.
Ajá, ¿vas a verla?
Sí.
O sea, a celebrar el día de San Valentín allí.
Sí, un ratillo y a pasar un mes y 6 días, porque yo antes estaba trabajando en el aeropuerto, bueno, quitando, y ya sabes cómo son los contratos.
Ya.
Estar 3 meses o 4 y después te echan a la calle, pero bueno.
Vaya gracia,
¿no,
Rafa?
Pierdo la esperanza.
Bueno, ¿eh? No, la esperanza nunca hay que perderla. En la vida siempre hay que tener esperanza, porque todo lo que tiene que llegar es mejor.
Sí. A mi hijo, para mí, que estoy haciendo un cocido, porque mañana tengo que arreglar papeles.
¿Estás haciendo un cocido ahora?
Sí.
Es como nosotros, que cocina de noche.
Pero es que es la mejor hora para cocinar, ¿verdad, Quique?
Hombre, es que está todo en silencio y lo estoy haciendo con todo mi alma.
Claro que sí. Y a tu hijo le gustará el cocido y tú lo haces todavía con más cariño, ¿verdad?
Mi hijo está enamorado de la cocina que yo hago.
Qué bien. ¿Qué años tiene tu hijo?
Mi hijo 16, recién cumplido. Bueno, va a hacer 17, que si no se enfada.
¿Va a hacer 17?
Sí. Sí, está en primero de bachillerato y saca unas notas de puta madre.
Qué bien. Pues nada, premiale con un buen trozo de morcillo, ¿eh?
Hombre,
Hombre, ¿cómo lo sabes?
Poniendo las calles.
Grandes nuestros ponedores, nuestra gente, nuestra familia.
Todos ellos tienen ya el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, lo tienes muy fácil, es muy sencillo. Hay un teléfono, 950-60-06. Es gratuito, lo marcas, entras en directo, nos cuentas cómo pones tú las calles y te llevas ese diploma. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, al que nos puedes mandar mensajes a lo largo de todo el día que nosotros los leemos. Y puedes comentar nuestro programa en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, y también estamos en Twitter @poniendocalles. Y tenemos un teléfono de WhatsApp que ahora mismo Pulpo, yo no lo tengo controlado.
Yo lo tengo aquí controlado, vea. Es el 662-942-605. Te repito, 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio. Y aquí estamos deseando escucharte. Son las 4 y 10, las 3 y 10 en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles. Y te digo que nos vamos juntos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Saludando a la gente que nos sigue en Twitter, somos 16.495, a ver si hoy llegamos a los 16.500, nos faltan 5. Si entras y nos sigues, yo aquí lo veo y te menciono y te saludo en directo en COPE. Nuestra cuenta, @poniendocalles. Buenos días, España.
Si tú me hubieras dicho siempre la...
Luis Miguel, con esa piñata tan blanca que tiene que parece que se lava los dientes con Tipex. Espectacular este mexicano. Esteban Tarradas, también Cristian Carballo, José Antonio Sánchez, Ángel Antonio y Luis Navarro Sánchez nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Les doy la bienvenida y las gracias por seguirnos. ¿Eso qué es lo que hace? Pues hace que ya seamos ahora mismo 16.500 los seguidores en nuestra cuenta en Twitter. Por cierto, entre los seguidores de Twitter, esta semana vamos a sortear, a regalar un lote de 50 discos. El viernes diremos quién es el ganador de entre todos los participantes. ¿Qué hay que hacer para optar a llevarse ese lote de 50 discos? Escribirnos, decirnos desde dónde nos estás escuchando y a qué te dedicas. Así, tan sencillo como eso. Así que te animo a que nos lo cuentes. Y también tenemos Facebook.
Ahí está Ángel Miralles. Buenos días, ponedores. Miércoles, ánimo, que ya está chupado. Sonia Muñoz. Buenas noches, poniendo las calles en Ibiza. Pulpo, me encantan Earth, Wind and Fire.
Qué
cómo
bueno
me gusta September. Y lo que más tu programa, es una inyección de energía positiva.
Qué bueno.
Gracias a todos. Mil besos de Ina, madrileña que vive en Ibiza. Y muchísimos besos nos
qué
manda. María Rosa Monsalves nos decía, ya tengo mi diploma, Pulpito, uh-huh. Muchas gracias, guapo. Y aquí nos manda la foto de ese diploma, temporada 2016-2017, y doy fe de esa banderita de España que aparece.
Claro.
Antonio Román, gracias por el programa, 2 horas muy amenas para los que a esa hora estamos en pie. Manuel Fernández, hola, Pulpo, sigo desde Bélgica, me encanta. Paqui Moya, buenos días, Pulpo y equipo, ya trabajando después de 3 meses y medio de baja. Me rompí el tobillo, aunque no he dejado de escucharos en todo este tiempo. Saludos desde Terrassa. David Rodríguez nos dice que ayer escuchó a Volver, sí, que le hizo muchísima compañía muchas noches de mili, uh-huh, en el cuartel cuando aún se usaban cintas y Wallman. Fue claro, mi banda sonora. Y Estela López, buenos días desde Adra, un pueblo de Almería.
De Almería, sí señor. Bea, ¿tienes ahí a mano quién nos pedía Earth, Wind and Fire para apuntarlo aquí el lunes que suene?
One Second, porque se llama Sonia. Te lo digo ahora mismo.
Vale, Sonia.
Pues Sonia Muiños.
Sonia Muiños, Muiños. Apuntado está para el próximo lunes. Sonia, abrimos el programa contigo, con tu petición de Earth, Wind and Fire. Son las 4:14 de la mañana, hora menos en Canarias. Fíjate, imagínate que vas a ver un espectáculo de hipnosis y resulta que acabas en un hospital. Bueno, pues es que esto ha pasado, le ha pasado a una mujer que asistió al espectáculo del mentalista Pablo Reichenstein y la verdad que nos ha dejado a todos un poquito ojipláticos.
Sí, Pulpo, fue en el Palacio de la Prensa de Madrid y la joven se quedó en estado cataléptico. Cuando terminó el espectáculo, la gente que había a su alrededor se dio cuenta de que la mujer no despertaba, por lo que hubo que avisar a los servicios médicos. Nuestros compañeros de Herrera en COPE han hablado con el doctor José Elías Fernández, psicólogo y experto en hipnosis, para conocer si es normal que una persona pueda caer en una hipnosis tan profunda.
Hombre, no es normal, pero puede suceder y más en cuando tenemos espectáculos colectivos, porque normalmente cuando estamos en estado hipnótico tiene que haber un hilo conductor con el hipnólogo y la persona hipnotizada. En cuanto esto se pierde, pues lógicamente la persona hipnotizada que está en estados profundos y que además puede tener pues visiones personales muy agradables, pues quizás prefiera quedarse en ese estado y no querer regresar, independientemente de que pueda haber personas que tengan problemas psicológicos o problemas psiquiátricos que entonces incluso no hacen caso de las instrucciones del hipnotizador.
Alucinante, ¿eh? La historia, la verdad es que es de lo más
increíble,
rocambolesca. Bueno, la persona hipnotizada no puede ser despertada por quien la ha hipnotizado y entonces llaman al SAMUR y estos a su vez llaman a un psicólogo. Vamos, que ni en Juego de Tronos se lía tanto el guión, ¿eh?
Bien, hay que tener en cuenta varias situaciones. La primera es que casi todas las personas somos más o menos hipnotizables en situaciones normales y más cuando están produciendo instrucciones hipnóticas. Esta persona, además, por lo que yo he leído, ya había asistido a otros espectáculos de este hipnotizador. En segundo lugar, a veces sucede, y nosotros siempre decimos que hay que tener mucho cuidado porque en juegos, por poner un ejemplo, en juegos que tenemos a veces por las noches, cuando estamos en una reunión, pues jugamos a hipnotizar. Y a veces hay personas que son hipnotizadas o son seducidas, pondríamos la palabra exacta, por otra persona y después, claro, como no saben sacarla del estado hipnótico, pues se quedan ahí. Nosotros siempre decimos, cuando damos cursos, impartimos cursos, que lo primero que tenemos que aprender es intentar volver a la realidad a esa persona antes que enseñarle o hacer la hipnosis. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos con conflictos como este tipo.
Esto es un problemón, ¿eh? Es un espectáculo bastante peligrosillo. Y es que si tú no eres de los que te has ofrecido a subir al escenario, pero lo estás siguiendo desde tu butaca como si sí estuvieras, puedes llegar a ser hipnotizado sin saberlo, lo que se llama hilo conductor.
Además, hay otra cosa en este espectáculo que está sucediendo. El hipnotizador coge a algunas personas que suban al escenario y esta persona no estaba en el escenario. Por lo tanto, no tenía un hilo conductor directo con el hipnólogo. Y por otra parte, también en hipnosis colectiva no es fácil que ese hilo conductor lo podamos manejar con todas las personas. Hay que tener en cuenta, lo primero es que la mayoría, o sea, hay algunas personas que tienen unas habilidades especiales para poder entrar en estados hipnóticos, porque la hipnosis, relajación, concentración, llamémoslo como queramos, es una capacidad mental que, como otra, hay personas que tienen una cierta habilidad mucho mejor de nacimiento o incluso adquirida durante la vida, y por lo tanto pueden entrar profundamente y después no es fácil poder volver o regresar cuando no se ha tenido el hilo conductor con esta persona, como pasa en este espectáculo, que ella estaba en el patio de butacas y el hipnotizador no sabía ni siquiera que estaba siendo hipnotizada. Y simplemente por simpatía o porque tiene quizás, incluso yo pienso, ya instrucciones poshipnóticas, puede entrar en ese estado hipnótico y, por lo tanto, realmente no después hacer caso a las instrucciones del hipnotizador. ¿Esto a qué me lleva? A una situación muy clara. Que los espectáculos colectivos hay que tener mucho cuidado porque nunca sabemos qué tipo de personalidad tienen los asistentes y pueden crear conflictos mayores que simplemente el divertirse.
Es que claro, el cerebro ya sabemos que es uno de los órganos del cuerpo más difícil de analizar y nos cuesta entender cómo funciona, sobre todo en estos casos, y qué se siente al ser hipnotizado.
Se siente uno generalmente relajado, tranquilo, pero nosotros tenemos en cuenta que muchas veces, porque la persona que está, como pasó en este caso, las que están fuera se alteran, esa misma transmisión de esa inquietud, ansiedad, se puede transmitir a esa persona. Él explica que sí es cierto que hay personas, y es verdad, que pasamos por estados similares a la hipnosis, no estados hipnóticos, similares a la hipnosis, y cuenta esa persona que lleva la llave y que va automáticamente pensando en otras cosas. Pero generalmente nosotros disociamos entre nuestro consciente e inconsciente. Muchas veces cuando vamos conduciendo y sabemos ya conducir, hay una parte inconsciente nuestra, lo que llamamos automatismo, que funciona. Y hay muchas personas que lo asimilan a la hipnosis. Es muy parecido, muy similar, pero no es así, porque nadie se queda generalmente con la llave, como él explica, paralizado a la hora de introducirla en la cerradura, ¿no? Hay mecanismos que son automáticos y normales. Lo que pasa es que en la hipnosis tenemos que tener en cuenta que nosotros llegamos a un estado profundo donde nos dejamos llevar. Pero tenemos una transmisión no solo de voz, sino también hay una transmisión que es a nivel mental. Todo aquello que pasa por nuestra mente a veces también lo capta la persona que está ahí, ¿no? Entonces tenemos que tener una situación muy especial para conseguirlo. La hipnosis es una técnica mental complementaria muy, muy fuerte, que es capaz de revivir hechos no solo en nuestra, por así decir, en nuestro oído, sino que además los vivimos, los sentimos y los experimentamos. Entonces, cuando una situación de inseguridad como se produce ahí, puede llevarnos a conflictos muy, muy profundos o mayores, que después, pues incluso a veces tenemos que utilizar psicoterapia. Yo digo que muchas veces los espectáculos que pretenden ser muy leves y además son de diversión, pues muchas veces pueden tener consecuencias graves y, por lo tanto, como en este caso, y que después igual hay que tratar en psicoterapia.
Está claro que hay ciertos espectáculos o terapias que tienen ciertos riesgos. Bueno, por lo tanto, hay que tener mucho cuidadín con levantar la mano cuando piden un voluntario si no tenemos muy claro lo sensibles que somos a ciertas prácticas, como puede ser el hipnotismo. Yo es que soy muy cabezota, Pulpo. Yo creo que conmigo no lo conseguirían, porque me dicen concéntrate y pensaría, vaya, tengo que concentrarme, tengo que estar concentrado. A ver, ¿en qué me concentro? ¿Me he dejado la plancha encendida antes de salir de casa? Seguro que estaría así.
Y no terminas de concentrarte, ¿no?
Sí, imposible.
Conmigo, te pones
imposible
a pensar en otra cosa. Y no, yo cuando participo en cosas de estas, al final tampoco lo han conseguido, pero sí que gente a mi alrededor, a la cual he creído, sí que se han quedado un poquito en parla, ¿eh? Sí que se han quedado pillados.
Un amigo, para concentrarse para el estudio, le enseñaron a autohipnotizarse. Fue a un psicólogo y le estuvo enseñando varias técnicas para conseguir llegar a concentrarse en una sola cosa.
En estos momentos de tertulia, a esta hora en la noche en España, 4:22, ¿no os ha pasado, no habéis jugado a eso de poner las manos encima de la cabeza de alguien y luego retirarlas
y lo levantas
poco a poco,
con dos dedos?
Con dos dedos debajo de las axilas.
Y eso funciona y es así.
¿Yo sabes lo que me he encontrado haciendo eso?
No es el
eso?
Motivo, pero...
Yo me he encontrado mucho sudor.
¿Sí?
En la axila. O sea, al poner los dedos índices debajo de la axila...
No sé, siempre lo he hecho con gente conocida y no iba a guarra en ese
No, pero
día.
Que no digo que sea guarra, es un sudor natural, no digo que sea un conglomerado de cosas.
Te has encontrado con cosas que no te esperabas.
Claro, entonces retiré la mano y digo, ponlo tú.
Pero es así, lo hacíamos entre cuatro y ibas poniendo las manos de todos encima de la cabeza de la persona y luego la levantabas con tan solo dos deditos cogidos de las axilas y de las corvas de las rodillas.
De la rodilla,
y le levantas, pero una persona con 120 kilos de peso.
Yo quiero probar eso, ¿eh?
Pues eso lo podemos hacer un día en directo.
Eso lo podemos hacer un día, conmigo no tiene gracia porque
claro,
50 kilos...
Claro. Oye, pero levantar tus piernas tiene que ser complicado, ¿eh?
No, lo que tenéis es más fácil porque tenéis mejor enganche.
Oye, ¿por qué no preguntamos a nuestros ponedores si alguna vez les han hipnotizado?
Qué bueno.
¿Os parece?
Venga.
Que nos lo cuenten.
Notas de audio, 662-942-605 es nuestro WhatsApp. Mándanos tu nota de audio si alguna vez te han hipnotizado y si ha funcionado o no ha funcionado. 4:23, hora menos en Canarias. Canción dedicada a los ponedores que han puesto las calles durante toda su vida. Es la grande, es la auténtica, es la gran Rocío Jurado. 424, Caro en Málaga, Juan Antonio López, Antonio Hernández, Óscar Lafón, nos siguen.
En el café de Levante, entre Parma y Alegría, cantaba la zarza mora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Le habló primero un tratante, yo le, y luego fue de un marqués, que la llenó de brillante, yo le, de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres se andaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo, a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora que todas horas llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partían los corazones, del querer hizo la prueba y un cariño conoció que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del Cormao, la vila en Edesora, porque si han empeñado el saber que eres desgraciado, que embrujó la zarzamora.
425. Nunca supe qué es lo que dice, si empecinado, si entocinado, si amorcillado. El caso es que es una gran canción que se la dedicamos a toda la gente que ya ha puesto las calles durante toda su vida. Saludo a Alberto Edo, también a Juanjo Navarro, que está en Guadalajara. Gracias, Juanjo, por seguirnos. Antonio Vázquez, que nos escucha desde México, es un ingeniero industrial. Y a Óscar Lafón. Alberto, que nos acaba de seguir en Twitter, nuestra cuenta es @ poniendo calles. Si tú lo haces, yo aquí lo veo y te menciono en directo para darte las gracias. Son las noticias que nos deja el día y que son muy especiales y no están solo relacionadas con la política. Te aseguro que hay otras muchas cosas que además Beatriz Calderón nos va a contar y nos las va a explicar muy bien.
La primera noticia del día va dirigida a los fans de Star Wars, porque en Madrid ya disfrutamos de una escuela de Padawans, como se conoce a los jóvenes aspirantes a caballeros Jedi. Se trata de una especie de academia donde te van a enseñar ludosport, que es una disciplina que tiene una mezcla de varias artes marciales y que tienen que ver, por supuesto, con el uso de una espada láser. Guillermo Serra es uno de los pioneros de este deporte en España.
Ludosport es un deporte que nace en Italia hace 10 años de la mano de tres maestros en los que pensaron, oye, si un sable láser fuera real, ¿cómo sería un deporte con ello?
Pues ahí lo tienes, dicho y hecho, exportaron la idea a España y ahora se imparte en la capital. Como ocurre en otras disciplinas de artes marciales, tu categoría va subiendo según tu destreza. Tú comienzas como Padawan, que uh-huh. es el aprendiz, ¿no? Después pasas a Jedi o a Maestro Jedi, y si ya te ves arrastrado por el lado oscuro, que te puede pasar, que sería mi caso, te puedes convertir en un Sith. Para los no fans, estos son los malos que usan el lado oscuro de la fuerza.
Claro.
Es decir, lo que sería Darth Vader.
Darth Vader.
Es un maestro Sith. Bueno, lo imprescindible para combatir es adquirir una espada láser, que por supuesto no es real, es decir, que la gente no piense que realmente se ha creado un láser. Uh-huh. Solo se ilumina y emite sonidos en función de los movimientos. Cuesta entre 300 y 400 euros. Y así que nada, Universo Friki, ya tenéis una disciplina a vuestra medida. Por cierto, hay campeonatos, ¿eh?
Hombre, claro, es que tiene muchos fans.
Y mundiales.
Claro, claro, claro.
Tremendo.
Es que gusta mucho y funciona muy bien. David es un ponedor que está en su taxi en Zaragoza y dice que le gusta mucho el programa. Así que David, que vaya muy bien, hermano.
Y mira, Pulpo, yo no conocía el sentido del humor de los holandeses, pero los ciudadanos de este país están haciendo gala de su ironía ante los próximos comicios parlamentarios que se van a celebrar el 15 de marzo. Un periodista ha sido el que ha lanzado la aplicación. Se llama el Kamergochi y está basada en el popular juego de los 90. ¿Tú te acuerdas del Tamagotchi?
El Tamagotchi, sí, sí que me acuerdo.
Pues el juego consiste en mantener vivo al político que tú quieras. O sea, tiene una terna. Tú te descargas la aplicación y una terna con los 20 líderes más importantes de Holanda, ¿no? Uh-huh. Líderes políticos. Y entonces tú, pues, te sale uno y durante esos días, hasta el 12 de marzo, el 15 son las elecciones. Entonces sí. Tienes hasta el 12 de marzo, pues le tienes que dar de comer, llevarle al baño, leerle el periódico, enseñarle cositas, todo de forma...
¿Le puedes hacer vudú?
Todo de forma... De momento no, de momento hay que cuidarle. Todo de forma virtual. También tienes la opción de no hacerle ni caso durante 24 horas.
Qué bien.
Se te muere y entonces te aparece otro político. Es decir, si el que te ha tocado de primero.
Produce, ¿no? Como
sí,
el kéfir.
Sí. Claro, si te ha tocado de primeras uno que no te apetece cuidar, porque dices, es que yo voy a cuidar a esto.
No.
Pues nada, tú lo que haces es que lo dejas morir, son 24 horas y luego ya pues te aparece otro. Nacen de un huevo, por cierto. La aplicación ya se la han descargado cientos de miles de holandeses en tan solo unos días.
¡Qué barbaridad!
Que esto aquí en España seguro que funcionaría.
Esto funcionaría mucho, claro.
Hasta los propios políticos han entrado en el juego. Un candidato ha llegado a comentar que de repente siento que todo el mundo se está ocupando de mí.
Que bueno, le cuidan, claro, le dan de comer, le
liman esas cositas y le leen el periódico.
Le acarizan el lomo, claro.
A mí esto me ha hecho mucha gracia. Donald Trump es ahora mismo el centro de cada conversación y de cada debate que se produce en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Cada paso que dan los ciudadanos de este país remite directamente a su actual presidente. La última anécdota que nos llega y que tiene como protagonista a Trump es la de una joven de la Universidad de Georgetown que busca compañero de piso y que entre los requisitos pide que se abstengan los seguidores del mandatario. Antes las pegas eran más del tipo que no fume, que no tenga mascotas, que no beba alcohol, pero ya ves que ahora Trump se ha convertido en un condicionante para encontrar vivienda en Estados Unidos. Saja Qian, que así es como se llama la alumna que ha puesto el anuncio, tiene 23 años y asegura que un fan de Donald Trump crearía un ambiente bastante hostil en su piso. Preguntada sobre si no estaba siendo ella la intolerante, se justificó asegurando que para nada. El anuncio explica que no pide que se abstengan republicanos o demócratas, cristianos o musulmanes. A ella eso la da igual, no es intolerante. Solamente no desea vivir con alguien que está de acuerdo con que los inmigrantes sean expulsados de Estados Unidos.
Ya, es que eso es duro, ¿eh? Eso no lo hemos pensado todavía del todo y no nos damos cuenta de lo que va a suponer que muevan a tantísima gente.
No, no, además su familia, la de Saja Qian, que es estadounidense, pero su familia no, es,
claro.
Es inmigrante allí, claro. Es de origen indio.
Sí, sí, hay un papelón importante en los Estados Unidos, a ver cómo se soluciona eso.
Bueno. Cuando limpias pescado, lo peor es el olor que deja.
Cierto,
los que trabajan en una pescadería saben bien de lo que hablo.
Yeah.
Yo tuve una amiga que la pobre se duchaba 2 y 3 veces al día porque decía que es que le era imposible deshacerse del olor después de haber estado todo el día limpiando pescado.
Claro, y aún así, fíjate la confusión que puede llevar.
No llegaba a ninguna confusión, pobrecita mía. La pobre se lavaba, era muy higiénica. Pero
vale,
es que suelta un olor muy fuerte.
Claro.
Bueno, tú imagínate que nunca pudieras alejarte de esa peste. Eso le pasa a Kelly Fidoy White, que es una mujer que sufre una enfermedad que hace que huela pescado constantemente. La dolencia se conoce como trimetilaminuria.
Pobrecita.
Que me lo he tenido que partir la palabra porque es dificilísima.
¿Lo puedes repetir, por favor?
Sí, trimetilaminuria. Si es que me la he cortado, así no me pillas nunca. Y es bastante... ah, te lo estoy explicando. Y es bastante poco frecuente. A lo largo del planeta se cree que afecta a unas 300 o 600 personas. Menos mal, porque tú imagínate el pestazo. Al parecer está provocada por un desorden metabólico que causa un defecto en la producción de una enzima concreta y de ahí el olor. El resultado es bastante incómodo y desagradable porque, como ella misma explica, constantemente huele a esa mezcla de pescado y cebolla.
La cebolla, sí, cebolla, cebolleta, una cebolleta fuerte. Sí, con 2 días en el cubo de la basura, que ya es lo peor de lo peor.
Eso.
Sí, es un olor muy... Y también a sopa de fideos. Hay sudores que huelen a sopa de fideos.
Y a huevo cocido.
Es que es muy... Oye, pobre gente, de verdad. Oye, es una cosa que te puede pasar. ¿A ti te pasa? No te pasa.
Pero, hombre, 300 o 600 personas, no he tenido la mala suerte. No me toca la lotería, me va a tocar esto. También mandaría narices. Bueno, la verdad es que de momento no tiene tratamiento, no puede tomar nada para mejorar. Y los desodorantes tampoco son eficaces. Tan solo existe un gel que ya lo he encontrado probando cosas, que es así como especial y que suaviza un poquito los síntomas, pero nada más, menuda faena, ¿eh?
Pues sí, pobrecilla. Oye, Santiago Moya, gracias por seguirnos. Veo que acabas de entrar en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles.
Y escuchamos a Paulina Rubio porque la cantante es protagonista de una sentencia que puede cambiar la prensa del corazón en España.
¿Qué ha pasado?
El Tribunal de Estrasburgo le ha dado la razón y condena a la justicia de nuestro país por no amparar debidamente el derecho a la intimidad que tenía la mexicana. Concretamente se refiere a que fueron desestimadas varias demandas que Paulina presentó contra varios programas rosas tipo Aquí hay tomate o ¿Dónde estás, corazón? Estrasburgo considera que en todos estos casos se violó su derecho a la vida privada y familiar y que España, la justicia española, no le hizo ni caso.
Uf.
Ahí está.
Ahí está. Y encima la guaspa que se metió el otro día en el escenario, pobrecita.
¡Qué golpe! ¡Qué golpe!
Que bueno, iba andando, en ese momento le dan los focos en los ojos.
No ve, se termina la plataforma.
Y sí, continúa andando, pero claro, de repente está más cercana al público que nunca.
¡Calla el vacío!
Pero es que...
Hombre, te ríes porque no le ha pasado
ya,
nada,
pobrecita.
Pero era para... Vamos.
No, increíble. Bueno, un compañero mío de Cadena 100, la mejor variedad musical, estábamos haciendo el ensayo para presentar la noche de Cadena 100 y tenía que ir dentro de una bola gigante, una bola de plástico que estaba llena de aire, no tenía goma ni nada. Dice, ay, me voy a tirar. Digo, no te tires, Guillem, que te la vas a dar. Y coge y se tira desde el escenario la bola. Claro, la bola no tenía nada y cayó.
Vamos a ver.
Se rompió el codo. A una hora y media de empezar el concierto. Entonces, claro, ¿quién tuvo que salir en la bola entre el público? Me tocó a mí. Y está en YouTube, se puede ver en YouTube. El pulpo bola gigante en el Palacio de Deportes.
Pues
espectacular.
Luego lo vemos. Sí, sí. De todos modos, los artistas se juegan la vida, ¿eh? Lady pues sí. Gaga, el otro día cuando la Super Bowl, ya. que volaba. Eso dicen que en los ensayos tuvieron que tener muchísimo cuidado.
Hace 3 años presenté el concierto de Julio Iglesias en Los Alcázares. Y se metió una guaspa, Julio Iglesias pisó el cable, pobrecito mío.
¿Y Enrique Iglesias con el dron?
También, que se, casi la feita allí. Es terrible, terrible. Bueno, tenemos un teléfono de WhatsApp que estamos como locos por escuchar las notas de voz que nos mandas. 662-942-605. Estábamos hablando de la hipnosis. Cuéntanos si alguna vez te han hipnotizado o si directamente no te lo crees y por qué. Queremos escuchar tu voz. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia...
Pienso de que no le den...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que siempre sí, claro. Yo pienso de que es una marca...
Deja ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Grande, Salt and Pepper, estamos en directo en la cadena COPE, estamos acompañándote mientras estás en la furgoneta, estás en la cama o estás en una farmacia de guardia atendiendo. Gracias por estar con nosotros. Gonzalo Rivera Sanz, Miguel Orcariz Andía está con nosotros y nos acaban de seguir en Twitter, @poniendocalles. Entre nuestros seguidores en Twitter estamos ni más ni menos que sorteando 50 CDs para vosotros. Salamanca, 3 grados, hay 6 en Valencia, 4 en Madrid, 8 en Badajoz y 9 en Sevilla. Tenemos el teléfono gratuito, es el 950-6006. Y aunque no te lo creas, hay gente que lo coge y que lo marca para entrar en directo y también pues llevarse el diploma que certifica que es un ponedor de calles oficial. Muy buenos días, José.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Por aquí, por Madrid.
Ajá, vas de ¿estás de paso?
Sí, estoy dirección a Murcia.
Ajá, ¿y desde dónde vienes?
De Coruña.
Madre mía, te estás haciendo una diagonal prácticamente, ¿eh?
Sí, las hago bastante a menudo, sí.
Qué barbaridad. ¿Cuánto tardas en hacerte Coruña a Murcia?
10 horitas.
10 horas, macho. ¿Y por dónde vas a ir parando para descansar?
No suelo descansar.
Madre mía, tío. ¿Cuántos cafés llevas?
Nada, nada, no soy ni de café ni de Coca-Cola. Eso me parece también... Igual que los que no creen en la hipnosis, yo no creo en el tema de la cafeína.
¿Tú crees en la hipnosis o no?
No, tampoco.
Joder, ¿y no se te hace largo 10 horas, macho, ahí metido?
No, cuando te gusta, y sobre todo con esta buena compañía, aunque bueno, sabes, cuando me coincide con estas horas, os escucho siempre... Pero de puta madre.
Yo la verdad que, José, te tengo que dar la razón, porque la compañía que hace la radio en un viaje en el coche es una maravilla, ¿eh? Lo que pasa que a veces pues la cobertura es baja.
Sí, ahora mismo pensé que te perdieras, sí.
Sí, no, decía que la radio que hace muchísima compañía en un viaje, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Además tengo mis programas para cada hora y tal, y bueno, te vas entreteniendo también así, ¿sabes? Decir, bueno, esta hora tengo esto, esta hora tengo lo otro. Depende de qué hora te coincida. No siempre me coincide de noche.
Claro, que vamos, que te conocen las parrillas de las radios y te vas escuchando lo que te va apeteciendo en cada momento, ¿no?
Sí, más o menos, sí. Me tengo alguna que otra aplicación también, por sí. Donde... Pero sí.
Claro. José, ¿y qué es lo que transportas? Porque el ruido que oigo es de camión. ¿José? Nah, es que está en carretera y se nos va. José, digo, ¿qué es lo que transportas? Sí.
Hacemos transporte express, furgonetas, uh-huh. Y en este caso voy a llevar un material para una obra de... para un Pull&Bear, una sí. Tienda de un Pull&Bear en Murcia.
Qué grande. Bueno, José, cuando llegues nos mandas un mensajito para saber que has llegado bien. Te vamos a ir acompañando y te vamos a mandar el diploma que certifica que eres un ponedor de calles, ¿vale, hermano?
Vale, muchas gracias.
Cuídate. Encantado. Mucho. Gracias, hermano. Hasta luego. Son las 4:39, hora menos en Canarias. Tenemos visita. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio en España. Vamos a decir algo muy importante porque Neus Sanz es alguien que conoces, es decir, Leonor en Casi Perfectos o Rita en Los Hombres de Paco, sin olvidarnos de Salomé en El Barco, en Susana, en B&B y Soledad en Águila Roja. Papeles que ha interpretado en las series con más audiencia de nuestro país. Inolvidable también es la película de Inés, la película Volver de Pedro Almodóvar. Esto es por ponerte algunos de los ejemplos para que la ubiques rápidamente en la cadena COPE. Atención porque Neus Sanz es una artista de los pies a la cabeza. Ahora quiere que disfrutemos de su talento más cerca que nunca. Su nuevo espectáculo se llama Un pedacito de mí. Y ya está aquí en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Neus, buenos días.
Buenos días. Estoy muy dormidita.
Lógico. Nosotros porque ya llevamos un buen rato despiertos, pero si no, ¿a qué hora te has levantado, no?
A las 2 de la mañana.
A las 2 de la mañana.
2:30. Me ha costado dormir bastante, pero sobre las 2:30 ya estaba en pie, estaba con los ojos abiertos.
Qué bien. Pues has visto la cantidad de gente que está poniendo las calles ahora mismo.
Totalmente,
ya, ¿no?
Totalmente. Madrid se mueve incluso de noche.
Claro,
¡wow!
Por supuesto. Es que hay un montón de actividad en este país que son los que levantan. Los currantes son los que levantan este sí. país, ¿eh? Y son así los ponedores. Es. Oye, además veo que vienes acompañada de Juan García. Buenos días, Juan.
Buenos días, Pulpo.
Contigo voy a ir dentro de un rato porque tú eres el creador, también el promotor de las Noches de la Suite. Y enseguida nos vas a tener que contar en qué consiste, pero vamos a ir por partes. Neus, cuéntanos qué es Un pedacito de mí.
Un pedacito de mí es quizás unas barbaridades que me han pasado a mí. unas locuras. Es un poquito de mi vida, un pedacito, uh-huh. Tal como dice el título. Es todo a base de fotografías, un vídeo bonito de agradecimiento y es un poco un striptease mío de unas pinceladas de cositas que me han pasado.
Es como si te sincerases con el público.
Yo directamente, yo creo que sí. Cuando bueno. vengas a vernos, vamos a ver
sí,
qué
sí,
opinas
además,
tú.
Quiero ir, me han hablado muy bien, que tiene bien. Muy buena pinta.
Maravilla.
De tipos que se va a decir, ¿no? Pero que lo que vas a contar en el escenario, lo que narras, son tus vivencias, las cosas que te han pasado en sí. tantos y tantos doblajes. Doblajes, actuaciones y todo.
Sí, hay un poquito de todo. Hay desde viajes hasta cositas de pequeña y de repente castings. Hay de repente cositas de mami, hay traumas, hay cosas menos cómicas, aunque el monólogo es un 80% cómico uh-huh. y un 15% baja un poquito porque yo quiero que baje y porque también es la realidad y también es lo que me ha pasado. Uh-huh. Entonces, lo que sí que es mucha verdad y muy cercano, porque uh-huh. además estamos muy pegaditos.
Eso es buenísimo, a la gente le encanta. Además que es una manera muy buena de sincerarte con la gente que ha ido a verte.
Sí, Juan además quería recrear un poco como si fuera el comedor de casa, cuando vienen mis amigos y les cuento cosas.
Uy, qué bueno.
Y se ha conseguido.
Uy, qué bueno.
Sí, porque estoy a menos de un metro de ti.
Qué bueno. Qué bueno. Además, te enfrentas a un monólogo, que no es lo mismo que estar haciendo una película. Aquí eres tú sola contra el mundo.
Sí, estoy un poco con el apoyo de mis fotografías, que es un poco lo que cuento, y con Vero y con Juan al fondo, que están como el primer día, con su boquita, con su sonrisa.
Ajá. Todo esto que estamos contando se desarrolla en la suite de un hotel. ¿Allí realmente qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que pasa allí, Juan?
Juan, ¿qué sucede?
Pasan cosas muy extrañas.
El antes y el después.
Bueno, pues hemos querido desarrollar un espacio un poco diferente, ¿no? Especial, un sitio donde se pudiera el público pudiera estar muy cerquita de sus artistas favoritos, ¿no? Por así decirlo, de compartiendo experiencias, ¿no? Por así, que no son habituales, ¿no? Cuando tú vas a un teatro convencional o incluso a un concierto al uso, pues no tienes la oportunidad de tener esa cercanía real, ¿no? De compartir una copa después también con charlando con ellos.
Claro, es que nos mezclamos con el público, y al menos me mezclo con el público luego.
¿Te llegas a interactuar con ellos? ¿Hablas con el público directamente?
Una vez que termino yo mi espectáculo, en la suite que han estado antes de entrar a la suite presidencial, donde se hace el espectáculo, ellos han tenido media horita, 40 minutos de una barra libre maravillosa con unos canapés maravillosos. Una vez que finaliza el espectáculo, nos levantamos todos y yo me mezclo con ellos otra vez en esa suite y me tomo una copita de vino y les escucho a todos.
Bueno, y la gente, claro, te dice lo que le ha parecido, las ideas, cómo te han conocido.
Sí, sí, todo, todo. Además, me interesa todo y me gusta mucho besar a todos.
Claro, es que es fundamental. Yo creo que el artista tiene que estar siempre cerca del público, tiene que escuchar y tiene que saber qué es lo que piensan de ellos, ¿no?
Sí, porque no seríamos nadie sin el público.
Efectivamente.
Y también es un reto, ¿eh? Yo creo que es verdad que tiene que imponer, ¿no? Cuando llegues, porque no dejan de ser 60 personas. Entonces, que hablas una suite y piensas que es algo más chiquitito, pero bueno, hay 60 personas ahí, la diferencia está en que están muy cerca y, claro, y los ves la cara, les ves si te pretendes hacer reír y de repente alguien no se ríe, imagínate, ¿no? El trauma de...
No, claro.
Porque además aquí no tienes ese foco cañón que te deja ciega y solamente ves siluetas. Ahí les ves las caras de verdad.
Directamente de todo lo que están sintiendo cuando hablas. Oye, ¿a quién se le ocurre el transformar las tablas de un teatro, de un escenario, por la suite de un hotel? Porque hay que estar un poco colgado, ¿no? Para eso. ¿Eres tú, Juan?
Sí, el colgado soy yo, creo.
Por fin hay alguien más loco que yo.
Y aquí va a ser alguien que no iba a estar aquí, pero vale, perfecto.
Sí, no, pero suelen decir, no te preocupes.
Es que no es una cosa muy normal, pero dímite.
No, mira, todo surgió porque, bueno, yo por circunstancias de la vida he tenido ocasión de asistir a determinadas situaciones, ¿no? Vinculadas tanto con lo que puede ser un rodaje como lo que puede ser verdaderamente un rato de guitarreo en la casa de algún amigo que resulta que es un gran artista muy conocido. Y surgen cosas que no surgen en los conciertos, como te decía antes, o en las obras de teatro, o en los rodajes convencionales. Entonces yo pensé, joder, qué lástima que esto no sea accesible para todo el mundo, ¿no? Para la gente que pueda vivir esto, ¿no? Y divertirse, reír o disfrutar. Y bueno, pues pensé, no lo puedo llevar a todos a casa del artista en cuestión, claro, pero sí puedo generar un espacio que pueda de alguna manera emular lo que sería el comedor, como decía Neus, o el salón de la casa de esa persona, y que la gente pueda acceder libremente, ¿no? Y es un poco cómo surgió la idea. Pensé, bueno, pues ¿qué puede haber grande? Un hotel, una habitación.
Muy bien.
Y luego ya puestos dijimos, coño, pues ya que vamos a buscar la mejor, ¿no? La más grande, la bonita y la más hermosa.
Qué bueno. Dice Rodrigo, que nos está escuchando desde Palencia, que si hay que estar alojado en el hotel para ver la función.
Ay, qué bonito, Rodrigo. No, corazón.
No, ¿verdad?
No, qué lindo. Aunque si vienes y te alojas, te harán un 30% de descuento.
¿Ves? Ahí está el dato. Muy bien.
Sí, por cenar y por quedarte, por venir a ver el espectáculo, tanto para dormir como para la hora de la cena. Pero no, puedes venir de todos los lugares de este país maravilloso, ver un pedacito de mí, estar en el espacio de las noches de la suite y regresarte a casa de tu primita o otro hotelito, o regresarte a tu casa, ¿no?
Qué voz más bonita tiene Neus, ¿eh?
Sí, y me lo dicen siempre, que tenga voz. Me vas a contratar, pero a otras horas. Yo prefiero venir a las 12 del mediodía.
Oye, se cobra más por estas horas, ¿eh?
Ay, qué bonito. Bueno, no, pero es que no me gusta madrugar.
Jodido, a mí tampoco, pero aquí hay que estar aportando. ¿Qué digo yo? Que ¿hasta cuándo vais a estar?
Pues mira, podemos dar la primicia, ¿no? De que de momento tenemos estas hasta 25 de febrero, pero estamos tan contentos y está yendo todo tan bien.
Lógico.
que vamos, podemos anunciar que Neus va a seguir también en... Si ya quiere, claro.
En marzo. Los sábados de marzo, creo.
O sea que te vas a hinchar a currar, ¿eh? Te vas a
pero bueno,
a
entonces, entre allí y aquí, ¿no? Que ya más
claro,
que...
no, claro.
¿Esto cómo es?
Aquí ya está fichada. Aquí ya está fichada. Pero que si las cosas están yendo tan bien y va a haber que prorrogarlo, me imagino que será porque las cosas tienen que continuar, que es lo que la gente quiere.
Te puedo asegurar que hay una cosa, uno de los momentos más bonitos del espectáculo, que la gente sale muy removida y sale muy emocionada. Salen muy bonitos ellos, tienen como una limpieza. Estoy feliz. Yo tengo muchas ganas de que tú vengas a verlo.
No, yo voy a ir,
Me mezclaré contigo cuando me tome mi copa de vino.
Bueno, yo me tomaré
y quiero que tú me digas la verdad.
Perfecto. ¿Tú te lo tomas con gaseosa o sin gaseosa?
No, yo sin gaseosa.
¿Dónde? ¿Con hielo o sin hielo?
No, sin hielo.
Vale, perfecto. Digo yo que ¿está cambiando el teatro o esta es una forma de acercar un poco el teatro a la gente? Porque esto es auténtico, esto es diferente a todo.
Yo creo que sí, que es una forma de acercar el teatro a la gente y de, y no solo eso, sino de generar experiencias nuevas, ¿no? Porque nosotros utilizamos el término friki que dice, nos habéis inventado tal, el ultrateatro, ¿no? Por así decirlo. Dice, bueno, lo llamamos porque verdaderamente lo sentimos así, ¿no? Es decir, yo, la sensación que se lleva la gente cuando asiste a uno de estos espectáculos es diferente. Yo no voy a decir que sea ni mejor ni peor, ni mucho menos. Es sencillamente es diferente, sí. Claro, porque como más intenso, ¿no? En ese sentido. Todo por, también porque eso te lo da la cercanía, lógicamente. Uh-huh. Siempre me acuerdo de un buen amigo que vino a ver uno de nuestros espectáculos, de lo que llamamos el ultrateatro, que es Jesús Redondo, bajista, teclista de Los Secretos, uh-huh. Y él dijo que él se había sentido como si estuviese asistiendo a una película, viendo una película, pero desde dentro de la película. Y fue la descripción que más gracia me hizo. Con esto no queremos decir que la gente interactúe, ni mucho menos. Porque a mí eso además no me gusta. Cuando vas al sitio, soy el típico que si tienen que sacar a alguien y me sacan a mí, lo paso fatal. No me gusta nada.
Te tienes que hacer el cojo.
Qué bueno. Sí, oye, Neus, ¿y por qué la portada, por qué el cartel de esta obra eres tú en una papelera? No, eso no
así
me he
empieza mi primera fotografía. Con ella empiezo a hablar. Explico el porqué de esa fotografía.
Pero, y cuéntame un poco, ¿qué significa? Porque tú eres todo lo
porque
contrario.
Dice que yo era muy traviesa y no había manera
coño,
que me quedase.
¿Lo era yo?
De que me quedase. Pero mi madre era más atrevida que la tuya. Me metió en la papelera y se fue a tomar un vermú.
Lo hizo.
Pero tal cual, literal, tal cual. Dice, está zagada, no se queda quieta. Ande, métela encima de la papelera que se queda ahí, mirando los papelitos de colores. Y de repente yo ahí, además atendía. Tú tal cual. Sí, sí, era tremenda. Es que mami mía es tremenda. Sale varias veces en
qué importante es el papel de las madres en sí. La vida del artista, ¿eh?
Sí, de los papis también, porque mi papi es el que me da el equilibrio. Uh-huh. Y mi mami es la gran locura. Entonces he tenido bien, he tenido una balanza un poco desequilibrada, pero bueno.
Joder, Neus, ¿y cómo haces para memorizar tantos papeles, representar tantas cosas y tener la cabeza amueblada?
Estudio por la noche, por las mañanas no, y que no me gusta madrugar. Estudio por las noches y es verdad que tengo una facilidad muy, muy, muy rápida de memorizar los papeles, pero este especialmente, el pedacito de mí, es muy improvisado. Hay un hilo conductor, están las fotografías con las que siempre empiezo con el mismo tema y cuento el qué de esa fotografía, pero yo me puedo ir a veces a historias que no he contado el resto de los días anteriores.
Buah.
Es bastante improvisado.
Buah.
Yo te puedo decir que yo, vamos, he visto unas cuantas pases.
Te imagino, claro.
Seis, has visto seis.
Por lo menos seis. Y me he partido de risa en los seis. Y es maravilloso, porque todo el mundo sale, después de haber pasado un rato súper agradable, muy conmovido, y bueno, como decimos nosotros, premeditadamente un poquito pues borracho.
Esto hay que apoyarlo, hay que ir a verlo.
Yo he madrugado y he venido aquí, no, esto hay
oye,
que verlo.
Tú has cumplido, ahora tengo que cumplir yo. Así que vamos a decir a nuestros oyentes que vayan a verlo, que lo disfruten, que yo además... anunciaré cuando yo vaya por si algún oyente se quiere venir conmigo y que
para
nos hagamos
que te
una foto
también bueno, además que te pongan cara
ya estoy
¿sí?
muy sobao ya estoy muy
no,
sobao
pero bueno será lindo qué bien
pero sí yo voy a ir nos organizaremos la fecha Neus quiero que la gente se disfrute se lo pase bien. La gente está pasando por malos momentos, la crisis, la hipoteca y se tienen que pasar bien, se tienen que reír y tú se lo pones fácil, con lo cual vamos a apoyar
eso
esta
dice.
Iniciativa.
Gracias.
Contarnos dónde, a qué hora, dónde se compran las entradas, si podemos contar con alguna invitación para nuestros oyentes.
Pues mira, las entradas se pueden comprar a través de nuestra página web, que es donde además tienen toda la información de todo lo que hacemos, lasnochesdelasuite.com. Y bueno, a través de la web pueden comprar las entradas, pueden ver todos los espectáculos, puede asistir cualquiera, las entradas son a precios muy razonables, incluye además una experiencia global, que es lo que nosotros también valoramos, que, claro. Que como decía Neus, un cóctel previo donde se pueden tomar barra libre de vinos, de cócteles de autor, canapés, del chef Luis Bartolomé, porque la gastronomía además está siempre muy, muy presente en todos nuestros espectáculos, uh-huh. Colaboramos con grandes chefs que hacen además, elaboran en este caso canapés, maravillosos exclusivamente para nosotros, uh-huh. Solo se pueden degustar en las noches
cierto.
De la suite.
Qué bien.
Entonces, claro, la gente ya entra un poquito a lo que es la función un poquito orientada, ¿vale? Con lo de la media hora de barra libre, no
oye,
es casual.
A ver si va a ser la clave esa, ¿no?
No es
porque es un poquito.
Que no va a ser que es Neus que les hace reír, sino que ya vienen contentos. No, todos los viernes y todos los sábados vamos a estar en ese NH Collection Eurobuilding.
Qué bonito lo han dejado, ¿eh?
Con, sí, sí.
Es maravilloso.
Lo deja indiferente,
sí.
¿Eh?
Sí, 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 espectacular. Mm.
Y además, con el precio de la entrada, tú tienes acceso a un 30% de descuento si te quedas a cenar o si te quedas a dormir.
Bueno, en un restaurante maravilloso, ¿eh? Sí, el Domo. Sí, sí, o sea, es como es una experiencia global, por eso te decía, ¿no? Que es para que la gente se pueda dar un homenaje a un precio muy razonable, ¿no?
A las 8:30, los viernes y los sábados.
Pues iremos a verte, te apoyaremos. Nos encanta el teatro, nos encanta la trayectoria que llevas. Que vaya muy bien y encima si... con estos precios, estas posibilidades para mover a los ponedores y que se lo pasen bien con vosotros, la gente disfrutará. Mil gracias por venir.
A vosotros.
Gracias, mil gracias Juan, a ti. Gracias. Bonito por invitarnos, por darnos esta oportunidad para que llegue a tantos oyentes.
Pues sí.
Porque sé que sois líderes.
Muchas gracias, es verdad. Los ponedores de calles. Las noches de la suite. Pues Neus Sanz ha estado poniendo las calles con nosotros en directo en COPE. Gracias. Y 54, las 4 de la mañana, ahora menos en Canarias. Si quieres estar informado, pero no quieres escuchar las noticias de siempre, nosotros hemos dado con la fórmula. Beatriz Calderón nos cuenta, perdón, las otras historias que nos ha dejado el día.
Entre otras que el pulpo se ha quedado sin voz,
madre mía, fíjate cómo ha puesto la mesa.
Qué mala es la alergia. Bueno, una de las preguntas que yo siempre me he hecho es qué hace la policía o la Guardia Civil con los bienes que se incauta en operaciones como, por ejemplo, Malaya, Ballena Blanca, Gürtel, que es que empiezan a sacar cochazos, cuadros, joyas... Vamos a ver, ¿qué se hace con
cuernos
esos
de marfil?
No, cosas además valiosísimas.
Sí, sí, sí.
¿Qué narices se hace con esos objetos? Pues porque la policía no se lo queda.
No, se queda en un hangar, ¿no? Y luego lo roban y desaparecen y...
¿Cómo revierte su valor en la sociedad? Esto debería de revertir de algún modo. Bueno, la historia es que en España, aún me va a quedar la duda, pero sí hemos sabido qué hacen en Reino Unido. Al parecer, la policía inglesa vende a través de eBay algunos de esos objetos. O sea, se colocan ahí, como si tú vendieras el sofá de tu casa. Pues igual. Especialmente los coches que embarga, estos son los que más tirón tienen. Estas subastas online han conseguido recaudar ya más de 1,5 millones de libras en los últimos 8 años, con lo cual la cosa funciona. Y de momento han sacado a la venta pues coches, motos, relojes e incluso una avioneta que se estaba usando para introducir cocaína en el país, en la isla. El aparato fue adquirido por unos 20.000 euros cuando lo sacaron en eBay. Aquí en España deberíamos preguntarlo, a ver exactamente qué pasa con todo. ¿El monete ese que tenía Roca en el cuarto de baño?
Es que yo creo que
¿eso dónde está?
Hasta que el juez ya lo da todo por finiquitado, no se puede utilizar eso. Ahí se queda en un hangar metido y van pasando los años.
Bueno, como dejes un Ferrari 15 años ahí parado,
pero
eso
es que los hay,
ya.
Vea, es que los hay. Es que hay coches que están ahí metidos en hangares y por eso luego desaparecen muchas cosas y no se utilizan.
Desaparecen muchas cosas.
Sí, es que es verdad,
así
lo he leído.
Así se esfuman. Ha sido por error, pero un pequeño restaurante de un barrio francés ha contado durante una semana con la mayor distinción que puede tener un establecimiento de estas características, la deseada estrella Michelin.
Qué bueno.
Te estoy hablando, la guía gastronómica se equivocó y con su error ha lanzado a la fama este local ubicado en el centro del país, cuyo menú dirigido al público obrero no supera los 12,5 euros.
Y será riquísimo además.
El local que se llama Boca Oreja se encuentra en un pueblo de unos 65.000 habitantes y entre sus platos más reconocidos se encuentran los filetes de merluza con salsa de pimentón, calamares fritos y estofado de ternera de Penélope.
¡Ay, qué rico, por favor!
Bueno, los dueños afirman estar desbordados porque, claro, durante la semana que ha durado el error, y el error ha venido dado porque Boca Oreja es también otro restaurante que sí que tiene una estrella Michelin.
Mío.
Y entonces, si han equivocado, lo ubicaron en este pequeño restaurante. Y bueno, los dueños afirman estar desbordados porque, claro, tras una semana en esta famosa guía, pues no dejan de hacerle reservas para mesas de 3, 4 y más comensales. Así que nada, allí se va a ir la gente a comer calamares fritos.
Y seguro que van a comer súper bien.
Hombre, eso seguro, por 12,5 euros además.
Fíjate.
Ante grandes males, grandes remedios, que este refrán muy usado por mi abuela nos viene que ni al pelo para la siguiente historia. Ha ocurrido en Argentina, Pulpo. El pasado viernes un hombre se presentaba en las oficinas de una compañía eléctrica, pongamos aquí por ejemplo
Iberdrola,
en pantalones cortos y con una toalla al cuello. Pensarás que el señor se había vuelto loco, pero no. Era muy consciente de lo que hacía. Él entró de esa guisa y dijo, aquí vengo a ducharme. Porque, claro, unos días antes, debido a un fallo, la compañía le había cortado la luz y el agua.
¡Qué bueno!
Y claro, se vengó acudiendo a las instalaciones de la empresa para darse una duchita. Y como digo, al llegar manifestó sin problemas sus intenciones, ¿eh? Dijo, vengo aquí a ducharme porque habéis tenido un error y llevo 10 días para que me lo solucionéis. Y claro, no me ducho.
Y estaba con la cebolleta ahí que no veas.
Aquí vengo a bañarme a vuestros servicios.
Ay.
Al parecer, esto no es la primera vez que ocurre. En la vivienda de este señor deben de tener muchísimos problemas con el tema del agua. Se le corta bastante. Y el año pasado tuvo para fregar sus platos ya.
Jolín, pobrecillo también, vaya mala suerte.
Hasta el moño. Nos vamos con David Cassidy porque el artista acaba de confesar a los 66 años, mira qué pena, Pulpo, que sufre demencia.
Bueno.
El cantante ha revelado su enfermedad después de que el pasado fin de semana protagonizara un incidente al olvidar las letras de sus canciones durante un concierto en California. Afirma que le ha costado mucho admitir que padece la dolencia, pero dice que es hora de asumirlo y por eso anuncia que va a dejar de hacer giras como músico. Adiós. Adiós, por así decirlo, a David Cassidy.
Qué penita. Son las 4:58, ahora menos, en las Islas Canarias. Antonio, un ponedor, nos acaba de escribir en Twitter, @poniendocalles, y nos manda una foto de Neu Sanz y nos da las gracias por la entrevista. Pues claro que sí, y hemos subido ya las fotos que nos acabamos de hacer en este estudio de radio. Francisco Castaño, Fa, buenos días, Pulpo y Beatriz, ya estoy en marcha. Me voy al curro, soy zapatero en Calzapedic, en Elda, en Alicante, y nos va escuchando, es un ponedor más. Así que gracias por estar con nosotros.
Really.